Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Buenas noches, Fede, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de los perfiles de riesgo para iniciar en la inversión, que es una de las cosas primas que me preguntan muchos clientes, ¿no? Y antes de entrar en esa parálisis por análisis, cuando nos damos cuenta de que nuestro dinero en el banco pues pierde todo el valor y queremos empezar a hacer que crezca, oye, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, uno de los puntos clave es justamente esto, intentar averiguar cuál es tu perfil de riesgo para, en función de tu perfil de riesgo, cuál es el abanico de posibilidades que tienes para iniciarte en el mundo de la inversión y el ahorro.
Vale, pues ¿qué es un perfil de riesgo y por qué es tan importante antes de ponernos a invertir?
Pues básicamente, para que todos nuestros oyentes lo entiendan de una manera muy sencilla, Fede, el perfil de riesgo es la capacidad o la disposición que tiene una persona para asumir pérdidas temporales en sus inversiones, ¿no? A cambio, obviamente, de posibles ganancias, porque si no, esto no tendría ningún tipo de sentido.
Lógico.
Es clave conocerlo antes de invertir, fundamentalmente porque determina en qué tipo de activos, en qué tipo de ahorros o qué tipo de inversiones son adecuados para nosotros en función de ese perfil, y sobre todo que nos ayuda mucho a tomar decisiones erróneas o impulsivas.
¿Y cuáles serían los principales perfiles de riesgo y cómo se diferencian entre ellos?
Fenomenal, pues mira, esto es muy sencillito porque son tres, entonces... Sí. Es fácil, es sota, caballo y rey. Estaríamos el perfil conservador, el perfil moderado y el perfil agresivo.
Vale.
El perfil conservador, sobre todo, pues son personas que apuestan en que prefieren la seguridad. Por lo tanto, lo recomendable siempre es productos de poca volatilidad, porque tienen muy poquita tolerancia a esas fluctuaciones, a esas volatilidades. Y lo que buscamos es, sobre todo, rentabilidades muy estables, aunque sean muy bajitas, ¿no? El segundo sería el perfil moderado, que aceptamos cierto tipo de riesgo, cierto tipo de volatilidad, y ya nos vamos a una rentabilidad un poquito más alta, y a veces lo que hacen es apostar más por el tiempo, ¿no? Para poder tener algo más seguro a largo plazo. Y luego estaría el perfil agresivo, el perfil más dinámico o arriesgado, que es el que está dispuesto a esas caídas mucho más abruptas, o a esos movimientos, a esa y que busca fundamentalmente la rentabilidad a toda costa.
¿Y yo cómo puedo saber cuál es mi perfil de riesgo?
Pues mira, es sencillo y no, pero yo creo que con los consejitos que vamos a dar hoy, más o menos lo podemos determinar, ¿vale? Lo primero de todo es ver cuál es nuestra situación financiera. Es decir, es lo mismo una persona que tenga una situación financiera muy estable, que podría asumir un perfil de riesgo mayor, a una persona que tenga una situación financiera inestable, ¿vale? Que tenga deudas, que tenga préstamos, o que esté sobreendeudado, que no llega a final de mes, donde en estos casos deberíamos de aspirar a unas rentabilidades o un perfil de riesgo más conservador para no poner en juego lo poquito que podemos llegar a tener, ¿vale? Lo siguiente es la tolerancia emocional. Este es un factor muy subjetivo. No hay un baremo, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que nos tenemos que preguntar es, oye, ¿cómo reaccionaría mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu ante posibles pérdidas de mi dinero? ¿Vale? Y administrar así lo mejor posible pues esa tolerancia emocional. También un tercer factor importantísimo, el horizonte temporal. ¿Vale? Si yo lo que necesito es el dinero muy disponible a corto plazo, porque tengo un objetivo prácticamente inmediato, es muy interesante irnos a perfiles de riesgo más conservadores, ya que garantizar que una economía vaya a crecer en un periodo corto de tiempo es muy difícil. Puede venir una crisis de cualquier tipo. Hablamos el lunes pasado de Nvidia, ¿no? Que justamente perdió esa cantidad ingente de dinero. Puede cruzársele a Trump y decir una decisión que haga caer los mercados, o puede haber un recrudecimiento en la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, a medio y largo plazo, pues las economías siempre son alcistas, ¿no? De manera histórica. Entonces, el tiempo también es un factor fundamental. Y por último, el conocimiento financiero, Fede. Yo creo que el conocimiento financiero nos da mucha tranquilidad, nos da mucha tolerancia al riesgo, porque sé lo que estoy entre manos, ¿no? Y sé lo que puedo esperar de cada activo financiero, de cada herramienta financiera en la que invierta. Entonces, junto con, si juntamos estas cuatro variables, pues nos daría a priori pues ese perfil de riesgo más idóneo para cada caso.
Laura, ¿nuestro perfil de riesgo puede cambiar con el tiempo? Es decir, yo puedo empezar siendo tener un perfil conservador y de pronto en un X tiempo ser un inversor agresivo.
Sí, por supuesto. ¿Vale? Es lo idóneo porque al final denota una evolución también. Uh-huh. O también incluso porque cambian nuestras prioridades, ¿no? A lo mejor yo soy una persona joven y sin cargas familiares y en estos momentos puedo apostar por un perfil de riesgo muy agresivo porque no tengo miedo a la pérdida, porque no me estoy jugando nada, y luego resulta que unos años más tarde tengo una hipoteca, soy madre de familia y tengo un montón de compromisos económicos adquiridos, por lo tanto, aquí mi perfil de riesgo podría cambiar a la inversa, ¿no? Que es pasar de un perfil muy dinámico, muy agresivo, a un perfil más moderado, uh-huh. Tirado. Conservador. Entonces, por supuesto que sí, va a depender un poco de todas estas circunstancias que hemos visto, y lo que suele pasar normalmente es que vayamos de perfiles más conservadores a perfiles más arriesgados, vale. Porque ese conocimiento y esa tolerancia emocional cada vez la digerimos mejor conforme vamos teniendo más experiencia.
¿Y se pueden solapar? Es decir, ¿puedo ser al mismo tiempo conservador en unas inversiones y arriesgado o moderado en otras?
Sí, y de hecho es lo ideal.
Ah, vale.
Esto no tendría que ser blanco y negro, sino uh-huh. Lo que tendríamos que hacer es estructurar nuestros objetivos financieros a corto, medio y largo plazo, y en función de los objetivos financieros que tengamos, diversificar un poquito estos activos de riesgo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo para uh-huh. Hacer una radiografía y que nuestros oyentes lo vean perfectamente. Por ejemplo, mis objetivos a corto plazo, imagínate sí. Que el año que viene tengo un viajazo importantísimo con mi pareja, mi uh-huh. Familia, lo que sea, pues obviamente para ese dinero que voy a ir ahorrando, que ya tengo ahorrado, lo ideal que sería un producto financiero con un riesgo sí. Muy bajo. Uh-huh. Bien sea un depósito, un plazo fijo, un fondo de inversión muy conservador, un bono del Estado, una cuenta remunerada, pero uh-huh. A lo mejor para activos más a medio largo plazo, pues una entrada a una casa el día de mañana, la jubilación, el futuro de mis hijos, sí. Pues a lo mejor puedo ir a un perfil más, un poquito más arriesgado, ¿no? Uh-huh. Porque sí que tengo un horizonte temporal mucho mayor, porque sí que a lo mejor voy a ir haciendo una pequeñita cantidad que no es algo significativo en sí en mi economía mensual o anual, uh-huh. Y sé que las bolsas y los mercados financieros a lo largo del tiempo pues irán subiendo uh-huh. Y trabajo con el efecto del interés compuesto, ¿no? Uh-huh. Y aquí puedo buscar algo con una mayor volatilidad, buscando una mayor rentabilidad. Entonces, lo ideal es mezclar siempre eso para cumplir ese dicho de no poner todos los huevos en la misma cesta.
Vale.
Lo mejor de cada uno de esos perfiles.
Hablando de huevos y de cestas, vamos a analizar las tres cestas, ¿vale? Suponiendo que yo sea un perfil conservador, ¿qué inversiones me convienen y qué rentabilidad puedo esperar de ellas?
Pues mira, si eres un perfil conservador, uh-huh. La verdad es que no tenemos tampoco muchas opciones. Esto va a depender de cómo esté nuestro querido Banco Central Europeo con los tipos, ¿no? Y si estamos en épocas uh-huh. De subida o en épocas de bajada. Uh-huh. Cuando estamos en épocas un poquito de subida o eso, ¿qué podría ser ahora, ¿no? Que estamos allá en épocas de bajada, pero sí que hemos tenido unos meses, un añito bastante uh-huh. Bueno. Aspecto, pues oye, hay cuentas remuneradas atractivas, hay depósitos a un año, dos años que pueden estar bien, y sobre todo fondos de renta fija o monetarios. ¿Qué rentabilidades puedo esperar, Fede? Pues puedo esperar rentabilidades en torno al 2-3% aproximadamente, ¿vale? Realmente, en un perfil conservador, el objetivo no es generar riqueza, sino es paliar la inflación, ¿vale? Intentar batir siempre la inflación, pero es un perfil que uh-huh. De normal no nos va a dar esa rentabilidad en condiciones normales para generar riqueza, pero sí al menos que nuestro dinero no pierda valor.
Uh-huh. Vale, un perfil moderado, ¿qué sí. Riesgos, qué beneficios tiene? ¿Qué le recomendamos a alguien que tiene un perfil más moderado?
Pues un perfil moderado buscaría como ese equilibrio en la balanza uh-huh. Entre el riesgo y la rentabilidad, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí tenemos ya un abanico un poquito más amplio. Nos podríamos ir a fondos indexados, ¿no? Que están ahora muy de uh-huh. Moda, que son fondos que están indexados y hacen referencia a un índice, por ejemplo, el S&P 500, que es de los más famosos y lo que está más en boca de todo el mundo.
Sí.
Lo que podemos conseguir aquí es, con bastante liquidez o disponibilidad de nuestro dinero, pues de aspirar a rentabilidades de un 8, un 10%. Ya está bastante bien, ¿no?
Uh-huh.
Y hay una gráfica justo que estuve preparando una formación de esto, en la que en el S&P 500 multiplicaba por 5 por 10 la rentabilidad de los depósitos bancarios en muchas ocasiones en los últimos 10 años de historia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, una diferencia sustancial entre esto. Luego nos podríamos ir a fondos de gestión activa mixtos, esos que invierten un porcentaje renta fija en renta variable para balancear ese riesgo de la inversión, donde igual estamos hablando de rentabilidades entre un 5, 7, 8, 9%, y también nos podríamos ir a la inversión inmueble, saliendo de la financiera, ¿no? Que podría ser de propiedades para luego alquilar o incluso comprar para luego revender, donde las rentabilidades medias suelen estar entre un 8 y un 12%.
Vale. Y si quiero ser un inversor agresivo, si quiero tener un perfil agresivo, ¿qué hago?
Sí, pues ahí me iría, nos iríamos a activos bastante más dinámicos, ¿no? Como pueden ser ETFs, como pueden ser criptomonedas, fundamentalmente, ¿no? Es el nicho mayor de pues vamos a conseguir rentabilidades muy dispares. Podríamos estar hablando de un 30, un 40, un 50 y también un menos 50, que no se nos olvide nunca, ¿vale? Que normalmente siempre metemos en positivo y lo atractivo, pero también está. Y otro de los puntos en este tipo de inversiones podrían ser también las startups, ¿no? Que también está muy de moda y cada vez hay más plataformas para invertir. Son formas de generar dinero que puedo tener rentabilidades del 100%, 200%, incluso 500%, pero tengo que tener en cuenta una estadística, y es que el 5% de las startups después de sus 5, o sea, el 95% después de sus 5 años de vida no existen, ¿no? Entonces son activos a través de los cuales puedo rentabilizar mi dinero, pero hay un riesgo bastante alto, ¿vale? Entonces siempre es recomendable que sean cantidades que a priori no necesite para temas importantes en mi vida.
Bueno, vamos a la estrategia, ¿vale? ¿Cuánto debo de mi dinero, cuánto debo de dedicar a invertir?
Pues mira, lo ideal, ¿vale? Va a depender un poco de los perfiles, obviamente es en lo que esté, pero lo ideal es que entre un 30 y un 50% sean cosas conservadoras si las necesito a corto plazo, ¿vale? Es decir, que tenga mi colchón de emergencias en algo muy conservador, como es un depósito, una cuenta remunerada y demás, ¿vale? Y luego el otro porcentaje, pues entre un 20 y un 30, lo pongan en algo moderado y a lo mejor un 10% en algo más dinámico, ¿vale? Sería algo así. Si soy de un perfil más agresivo, pues podríamos ir balanceando, quitarnos más parte en el conservador, irnos más al moderado y un porcentaje mucho más alto, ¿no? Pero lo ideal sería eso. Y luego aquí hay otra estrategia, Fede, que es muy interesante y es la diferencia entre ahorrar e invertir, porque no es lo mismo.
No es lo mismo.
La misma herramienta financiera, hacerlo de manera periódica todos los meses, ¿vale? Que hacerlo con una cantidad de golpes. Una cantidad de golpe, sí que estoy expuesta a fluctuaciones mayores, ¿vale? Como suelen ser las acciones, todo lo que tiene que ver con bolsa y demás. Pero claro, si yo lo voy haciendo todos los mesecitos, ¿vale? Por ejemplo, en un indexado o en un fondo de gestión activa o en cualquier fondo que pueda ir fluctuando, al final lo que tengo es el valor medio de todas las aportaciones, porque lo que he hecho es microinversiones en todos los puntos, ¿no? Por lo tanto, consigo una cosa que se llama en economía el efecto del coste medio o el efecto cost average. Lo que me hace esto es balancear mucho más mi inversión y, a pesar de estar invirtiendo en mercados de renta variable, pues estoy consolidando en todos los puntos y lo que hago es cuidar mucho más y oscilar menos mi inversión.
Vale, y si yo tengo miedo a perder el dinero, pero quiero una buena rentabilidad, ¿qué hago?
Pues una de las estrategias, bueno, o que te toque la lotería, ¿no?
Vale, bien. Pero eso ya sí que no depende de mí.
Sí, uno de los puntos muy importantes, sobre todo, es la diversificación, para todo esto, ¿vale? Cuanto más diversificamos, pues menos es el impacto de futuras crisis, ¿vale? Entonces, uno, o hacerlo en muchos productos para diversificar, y cuando hablamos de diversificación puede ser diversificación en sectores, ¿vale? Pues oye, una parte en tecnología, una parte a lo mejor en medicina farmacéutica, una parte en materias primas, diversificar también en diferentes herramientas temporales, ¿vale? Pues oye, esta sí que es más cortoplacista, esta largo plazista, esta medio plazista, y también en diferentes partes del mundo, ¿vale? Pues una parte en Estados Unidos, otra parte que vaya a Europa, otra que vaya a mercados emergentes. ¿Qué es lo que consigo con esto? Sería muy difícil que todo el mundo a la vez fuera mal. O sea, tendría que ser como cosas puntuales, ¿no? Hemos tenido un COVID hace ya casi 5 años, pero a lo largo de la historia no es algo bastante habitual. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es intentar llevarme lo mejor de cada parte del mundo y tener mi economía pues a buen recaudo.
Uh-huh. Oye, y por ir terminando ya. Ah, no, bueno, nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir ya. Laura, se nos ha ido el tiempo.
Oye, pero nos habla de
no, hemos hablado de todo. Solo quería preguntarte cuál es el error más común.
Pues no diversificar o no hacer nada por esa parálisis por análisis.
Vale. Laura Encina, el lunes que viene, más bolsillo inteligente aquí en El Balance. Un abrazo, cuídate, un besito, nos vemos.